Desde hace ya algunos días estamos fascinados los seres humanos con la vuelta de la humanidad a la Luna, con todos los descubrimientos, con la mirada de los astronautas sobre la Tierra y sobre el espacio. Y quizás sirve también para reflexionar con los más chicos del sentido de finitud que tiene el ser humano, de saber que conocemos una pizca de todo lo que puede haber en el universo. ¿Cuántas palabras como estás alunado, estás en la luna, pone los pies sobre la tierra, tiene que ver con este trabajo tan científico, milimétrico? ¿Cómo estuvimos ahí pendiente de que rescataran a los astronautas? La alegría de verlos pararse y sonreír o saludar a las cámaras, el contacto de uno de ellos con una nenita con síndrome de Down que lo admiraba. Todo eso tiene tanto que ver con un trabajo que quizás para el resto de los mortales no es lo cotidiano, pero hay gente que trabaja todos los días en eso. Y cuando los chicos preguntan para qué sirve la matemática en la escuela, la física, la literatura, la geografía, la historia, lo vemos aplicado en este viaje. Pero para conocer un poco más, porque además nosotros tenemos aquí en Entre Ríos la Asociación Entrerriana de Astronomía, que está cumpliendo medio siglo, está junto a nosotros en comunicación vía Zoom o Meet. Walter Elías es licenciado en bioinformática, es gerente de Oro Verde Digital y además trabaja en la bioinformática aplicada y en las aplicaciones aeronáuticas y también en una especie de clima astronómico. ¿Qué de todo eso deberíamos conocer nosotros y qué importancia tiene la Asociación Entrerriana de Astronomía en sus 50 años? Hola Walter, buen día, soy Andrea Venturini, está Marcelo Medina y el profesor de Historia Julio Galera. Hoy en un día también donde el Apolo nos trae de la historia al presente. Buen día, bienvenido.
Bueno, ¿cómo están? Buen día Andrea, Marcelo. ¿Qué día lindo encima hoy? Parece que la previa siempre de los días feos en cuanto a clima, es un día bastante agradable, ¿no? Como para hacer actividad física, como para disfrutar del parque que tenemos en Paraná. Así que bueno, todo esto de la mano de escucharlos a ustedes y arrancar la mañana con buena onda, que es lo más importante.
¿Hay un clima astronómico? Es decir, ¿aquí hay lluvia de estrellas? ¿Se ve distinto? ¿Qué es el clima astronómico?
No, el clima astronómico en realidad se refiere, bueno, a la situación en la cual se encuentra la atmósfera en el momento de poder realizar alguna observación.
Ah.
Para los que estamos en estos temas, lidiamos mucho con nuestra atmósfera porque, bueno, las capas atmosféricas van cambiando de temperatura y ese cambio de temperatura, dependiendo de las características de todo lo que ocurra en el día, hace que las observaciones en la noche se vean condicionadas, ¿no? Pensemos en esto, cuando miramos arriba de un fuego vemos que el aire flamea, o sea, sí, como que el aire cambia de densidad. Eso mismo ocurre en toda la atmósfera. Uh-huh. Y cuando uno mira a través de eso, ve lo que está detrás, lo ve deformado, claro, básicamente. Entonces, el trabajo que se hace es primero tratar de identificar cómo va a estar la atmósfera de noche, porque es una de las condiciones para poder preparar todo el equipamiento, para saber qué es lo que uno va a disponer para hacer una observación, y después, una vez que está determinado ese clima, a ver si el trabajo que uno va a hacer va a servir o no.
Claro.
En ciencia es muy importante este tipo de distorsión. Lamentablemente la incursión del humano en tratar de que la noche sea de día, o sea, poner luces,
claro,
por todos lados,
complica,
hace que eso además influya en las observaciones astronómicas. Uh-huh. Y cada vez, por ejemplo, en el caso del Observatorio de Oro Verde, nos vamos viendo rodeados por nuevos, claro, emprendimientos inmobiliarios que hacen que, bueno, que cada vez sea más feo, claro, el cielo.
Ya no están, ¿no?, en las afueras. Profesor.
Walter, ¿cómo te va? Julio te habla. Quería preguntarte, ¿cuáles son los lugares de nuestro país más propicios para este tipo de actividades?
Bueno, en general los desiertos. Los desiertos tienen varias características que son que ayudan al tipo de actividad astronómica. Una es que el clima es seco, entonces al ser seco hay menos humedad en la atmósfera por encima de los lugares de observación, y esa menos humedad hace que haya menos distorsión atmosférica. Por otro lado, los desiertos están lejos de las poblaciones, claro, y también eso hace que haya menos contaminación lumínica. Y finalmente, el cambio de temperatura atmosférico es favorable porque se enfría mucho la atmósfera durante la noche, y eso hace que en esas zonas haya menos distorsión también.
Claro.
Por lo tanto, los observatorios más favorables son aquellos que están en los desiertos, cerca de alguna montaña también, porque además en las montañas hay menos capas atmosféricas y por lo tanto también hay menor distorsión. Entonces, bueno, es muy favorable el observatorio de San Juan, por ejemplo, por sus condiciones. Mira. Y sin duda los mejores observatorios del mundo son los que están en el desierto de Atacama, en Chile.
Claro.
Justamente por esta situación, ¿no?
Vos sos de Mendoza, ¿no?
¿Cómo?
¿Vos sos de Mendoza?
Yo nací en Mendoza, me vine a vivir a Entre Ríos ya hace 40 años, así que, bueno, eso es más entrerriano, se puede decir que mendocino, ¿no? Pero sí, nací allá, nací en Mendoza. En Mendoza no hay tanta actividad astronómica. Mira. Sí hay un par de asociaciones y grupos de astroturismo que actualmente están muy en boga, pero no hay tanta actividad. Sí en Malargüe, en el sur de Mendoza, donde sí hay un observatorio importante con un planetario y que además está en conexión permanente con otras instituciones a nivel mundial.
Walter, quiero comprar un telescopio para compartir.
Ay, no.
Con mis hijos, con mis vecinos, con mis alumnos, para irme de viaje y llevarlo. ¿Qué compro?
Bueno, qué tema ese, ¿no?
¿Y hay mucha gente que compra telescopios?
Sí, hay gente que compra telescopios, lamentablemente. Hay mucha venta de telescopios de juguete.
Ah, bueno.
Y eso genera un efecto negativo, porque uno compra un telescopio de ese tipo y pretendiendo ver lo que se vería en un telescopio de buena calidad o un telescopio semiprofesional, y lamentablemente la experiencia termina siendo negativa porque uno se frustra.
Claro.
Con este tipo de equipos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la compra. Yo siempre digo que para empezar, lo ideal son unos buenos binoculares, mucho más que un telescopio. El binocular tiene la capacidad de, por ahí, de permitir discernir entre objetos que están lejos y además hacer observaciones un poco más panorámicas. Obviamente no permiten ver definiciones en los planetas, pero sí para mirar el espacio profundo y empezar a conocer el cielo. Y es mucho más interesante por ahí sentarse en una noche, de esas noches que tenemos por ahí en Entre Ríos, cuando no hay tanta humedad y no hace tanto calor, o sea, juntar esas características y mirar al cielo con binoculares. Eso sí ayuda mucho.
Walter.
Por ahí los telescopios sí son más complicados, el telescopio requiere un poco más de tecnología para ser de buena calidad y eso no está al alcance de todos, o sea, no son tan económicos.
Viste, Walter, que los chicos, cuando vos les decís qué querés ser cuando sea grande, muchos te dicen bombero, enfermera, astronauta. Y esto que ha pasado con el Artemis y con la cápsula de Orión, que empezamos a saber, y con esas como pelotas gigantes naranjas y que descubrimos que hay un parámetro de un color que se ve en todos lados, acercó mucho, casi como el lema de ustedes, acercando el cielo a la gente desde hace medio siglo en la asociación. ¿Qué tres cosas importantes crees vos que dejó este viaje del Artemis? ¿Qué cosas nuevas se pueden aprender? ¿Y por qué crees que los chicos se vieron tan seducidos por lo que pasó?
Bueno, en realidad hay más de tres. O sea, tenemos un montón de características. Yo creo que como argentinos es muy importante abrazar la idea de que esta misión acompañó... la misión a la Luna acompañó también a la ciencia argentina y el desarrollo tecnológico argentino estuvo inmerso en esta misión. Eso creo que es un hito importante para nuestra industria espacial.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué parte aportó Argentina?
Bueno, en esta misión se envió un satélite, el satélite Atenea, que viajó escondido es una forma de decir, porque iba apartado dentro de la nave. Un satélite muy pequeño, el tamaño de una caja de zapatos, para que se den una idea, que fue lanzado, soltado entre 60.000 y 70.000 kilómetros de altura, o sea, para que se den una idea, los satélites de comunicaciones están a 36.000 kilómetros, wow, los geoestacionarios, y este satélite se dejó entre 60.000 y 70.000 por fuera de la zona de influencia del campo magnético terrestre. De esta manera lo que se logra es empezar a realizar trabajos científicos en una zona que recibe radiación del Sol y radiación que viene de fuera del sistema solar y medir esa radiación sin el filtro que supone el campo magnético terrestre.
Mirá.
¿Qué ventajas tiene esto? Y bueno, hasta la fecha, todos los viajes que se hicieron a la Luna en la época de las misiones Apolo y todo lo que se hicieron justamente en una época en la que no había mediciones y no existía este tipo de tecnología, fueron básicamente hechos con el coraje de estos hombres que fueron hasta allá, ¿no? Sin saber, sin tener ningún tipo de conocimiento respecto de lo que podía llegar a pasarles,
claro,
respecto a la radiación.
Ahora, todo salió perfecto, ¿no? Porque le erraron por un kilómetro y lo único que tuvieron como problema es que se les tapó el baño.
Sí, bueno, llevaban baño, eso es importantísimo. Ya de por sí, el hecho de llevar baño, ese puede ser otro de los hitos, ¿eh? Las misiones Apolo no tenían baño.
Mira, para que te dé una idea. ¿Y cómo hacían?
Usaban pañales.
Ah.
¿Viste? Son cuestiones que por ahí desconocemos. Ir con un baño es un hito. La ventaja de tener, además, privacidad en algo tan, tan importante como ir al baño, que también lo tenía en la nave Orión ahora en este viaje, ¿no? Cuatro personas arriba de una nave con un poco más de comodidades de las que había en esa época. Uh-huh. Y fíjate vos cómo acá aparecen ya dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con los argentinos, solo cuatro países fueron invitados, el único de América es Argentina, o sea que la capacidad tecnológica argentina ya nos posiciona ante ese tipo de necesidades y que las podemos cubrir con un satélite desarrollado por tres universidades nacionales públicas, que también es importante considerarlo.
Qué bien.
El segundo hito, esto que mencionaste del baño, que no es poca cosa, parece que no, acá estamos muy acostumbrados a algo muy natural, pero en el espacio no es tan fácil. Y en el tercero me parece que podríamos llegar a incluir el hecho de que en esta misión por primera vez y tan lejos va una mujer, ¿no?
Sí.
Creo que también es fundamental tenerlo como parte de esto. Y fíjate que las tres cosas que mencioné no son hitos tecnológicos, no son hitos relacionados con el hecho de volver a la Luna, que fue fundamental, sino que están relacionados los tres con la parte humana, ¿no? Con la parte que nos hace personas. Uh-huh. Así que me parece que por eso también son importantes,
¿no? Walter, mi última pregunta tiene que ver con la asociación entrerriana de astronomía y su medio siglo de vida. Contanos cuándo se funda, cuál es la función y quiénes la integran y cómo es el trabajo de todos los días mirando el cielo y tratando de descubrir esa inmensidad.
Bueno, fíjate que las misiones a la Luna, ¿sí?
Sí.
Justamente fueron un disparador para esos jóvenes que en 1976, o sea, muy cercanos a las misiones Apolo en esa época, se vieron también enamorados de alguna manera por el espacio y empezaron a juntarse para conocer más, para tener un espacio de reunión y charlar estos temas. En esa época había varios de los integrantes actuales, pero también otros que ya no están. Nombres como el doctor Carlos Decio, seguramente mucha gente todavía lo recuerda en Paraná, o César Breto también, que ninguno de los dos ya están, pero quedan en el corazón de los paranaenses y también de la asociación, fueron dentro de los fundadores, ¿no? Y dentro de los miembros activos está Luis Humper, que sigue siendo miembro de nuestra asociación, que también es conocido, muy conocido en la ciudad de Paraná, y ellos son los que se juntaron con la idea, y acá te robo un poquito de tiempo para contar un poco de anécdota, porque creo que está bueno. No sé si habrán visto que arriba de la Escuela Normal se ve una cúpula.
Sí.
Esa cúpula pertenece a un observatorio que obviamente está inactivo ya por el hecho de que está en el medio de la ciudad. Y yo incluso te diría está en parte abandonado por las características, ¿no?, de ese lugar. Pero ese observatorio llamaba la atención de estos jóvenes. Ellos se acercaron ahí hasta la Escuela Normal. Y otro personaje ilustre de nuestra ciudad, el profesor Jacinto Corujo, que fue profesor de muchos aquí en Entre Ríos, profesor de física, fue el que los recibió y les dijo: miren chicos, este espacio no se los puedo dar porque es un espacio que está destinado para otra cosa, pero sí sería bueno que se constituyan como una asociación.
Mira.
Porque de esa manera podríamos llegar a firmar un convenio y usar este espacio. Entonces ahí, bueno, estos jóvenes empezaron a a moverse, y ahí es que se crea la Asociación Entrerriana de Astronomía, con ese empujón que le dio el profesor Jacinto Corujo, que creo que también es importante mencionarlo, porque fue también mentor de muchos de los que, y me incluyo, ¿no?, de los que tenemos pasión por estos temas. Yo lo tuve profesor hace muchos años, no vamos a decir cuánto, en la facultad, y despertó en mí también ese interés, ¿no? Y después de eso, bueno, la asociación fue creciendo lentamente, porque lo que hacían era único. Empezaron a dar cursos, charlas, hay charlas grabadas por ahí, dictadas en el Círculo Médico de ahí de la ciudad de Paraná, hasta que en 1986, justito 10 años después, y a través de un comodato por el terreno que actualmente ocupa el observatorio, se construye el primer observatorio, que es parte de lo que nosotros todavía conservamos, ese cilindro, esa cúpula, antes era un techo corredizo, para que se den una idea, después fue reemplazado por la cúpula, pero justo en 1986 se hace la inauguración formal. En ese momento era gobernador Sergio Montiel. Mira, que está también en las fotos, y en esa inauguración aparece por primera vez, bueno, el primer observatorio astronómico de la provincia, pensado para esas características, claro, ¿sí?, para poder difundir. El objetivo era difundir la astronomía, difundir la ciencia.
Y acercar a la gente.
Claro, juntarse a hablar justamente de estos temas, que haya un espacio para diálogo, que eso lo seguimos manteniendo en las reuniones que hacemos permanentemente ahí en el observatorio.
Walter, vos sabés que vamos a quedar...
Este año cumple 40 años.
El lugar. Eso
también es importante, ¿no?
Vamos a quedar en deuda con vos, porque viene el informativo, hasta Claudia Martínez con las noticias, pero en algún momento te queremos invitar acá, estamos en el tercer piso del edificio municipal, en las 5 esquinas, para poder charlar un poco más. Hay algunos descubrimientos con respecto a la teoría del Big Bang, saber si eso se contrapone con la religión, si en algún momento las escuelas te llaman, porque ayer pensaba, ¿qué uso le van a dar las escuelas a esto que los chicos tienen en el acceso? Si pueden hacer actividad física relacionada con la gravedad, si pueden incluirla en la currícula, si se habla del espacio, si les da miedo o les da interés. De todo eso queda una charla pendiente. Por el momento, vale, feliz cumpleaños a la asociación, felices 50 años y gracias a vos por todo. Un abrazo enorme.
Gracias, nos vemos.
Gracias. Hasta luego. Walter Elías, licenciado en bioinformática, pero además integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía, que cumple medio siglo.